Imagínate un Tesla en la 68 allá. Con...
Dándola todo. Sí. No puedo andar porque tengo carros por
ahí
todo
por
lado.
Las nieves haciéndole.
O ahí en la cara que en la construcción.
No. Que no avisen un cierre vial y se meta por ahí.
Podcast INSI.
Sean bienvenidos una vez más a este programa Insinautas. Mi nombre es Luis Suárez y los estaremos acompañando hoy en una nueva emisión de nuestro programa. Sin antes presentar y saludar a mis compañeros de la mesa. Buenos días, Alejo, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Lucho. Muy buenos días a todos los que nos escuchan en INSI, en www.insi.gov.co/insiradio. Y bueno, pues chévere, feliz de estar acá compartiendo más temas de tecnología con todos ustedes.
Bueno, muy buenos días a todos los radio oyentes que nos escuchan en esta ocasión en Insinautas. Siempre es un placer estar aquí compartiendo estos temas con todos los compañeros y nuestro conocimiento en el tema de la accesibilidad.
Bueno, ahora sí yo doy saludo a todos los oyentes de Insinautas y aquí a los compañeros de la mesa, pues como siempre, en temas excelentes relacionados a la tecnología y la accesibilidad.
Hoy vamos a hablar de la integración tecnológica en los sistemas de medios de transporte accesible. Pero pues a mí me gustaría como hablar un poquito de eso, de la independencia para transportarse en comunidad de la persona ciega y con baja visión. Entonces, no sé si antes de empezar a hablar de esto, me cuentan un poco de su experiencia, cómo les va, qué tan fácil es, qué tan difícil. No sé, Ronis, ¿qué tenga que decir al respecto de la accesibilidad y esa independencia en el transporte público?
Bueno, con relación al transporte público, pues de que es fácil, y lo malo es la plata, pero pues...
¿Pero por qué? O sea, ¿fácil? ¿Te parece fácil pedir un carro? ¿Te parece fácil montarte un bus?
Sí, la verdad, sí.
¿En serio?
Sí.
Sí.
Bueno, mentiras, por ejemplo, Transmilenio. Transmilenio, pues, me parece un medio de transporte, pues, la verdad, muy funcional, muy útil. Sacando el tema de las horas pico, de que siempre está lleno, de los vendedores, de todo lo que implica Transmilenio, pues, yo digo que el ubicarse por las estaciones, el tema de los avisos, pues, para mí, la verdad, es bastante funcional. En moverme en la ciudad utilizando Transmilenio. Sí, pues también utilizo transporte como son las aplicaciones. En este caso yo, por ejemplo, utilizo mucho Didi. Sí, no sé cómo son las otras, pero en Didi me ha ido bien en relación a solicitar un medio de transporte, hacer el proceso del pago, pues se puede hacer por tarjeta, en efectivo por Nequi. Y pues no, la verdad no tenía ningún tipo de problema por ese tema. Sí, bueno, he tenido un poco de tabú más que todo es con los SITP.
Bueno, ¿y qué me cuenta Alejo? ¿Cómo le ha ido en eso de los medios de transporte?
Bueno, ¿cuánto es que puede durar este podcast? No, mentiras. La verdad, facilidad en cuanto al transporte público, pues por lo menos en Bogotá. Yo hablo pues desde lo que utilizamos a diario. Existe facilidad, puede existir autonomía, pero nos falta mucho. Diría a mi mamá, le falta mucho pelo para moño.
¿Eh?
¿Sí? ¿Qué pasa? Y a mí siempre me van a escuchar pelear un poco por el tema de la inseguridad que tenemos las personas con discapacidad en sistemas de transporte masivo como Transmilenio, por ejemplo, refiriéndome al tema de las puertas. Hay estaciones en las que no hay puertas.
Ok, sí.
Puertas de,
es una
de...
nueva estrategia que Transmilenio ha tenido para evitar que las vandalicen, ¿no? Que eliminan las puertas y no ponen una como una reja entre el separador de la avenida.
Pero mira que
para que no
puerta.
Se colen.
Esa es una puerta.
No. Pero la reja, o sea, quitan las puertas para que evitar el vandalismo, pero para evitar que las personas se colen, ponen una reja dividiendo la calzada de Transmilenio de la calzada de los carros.
Ah, okay.
Por esta razón, eliminaron las puertas, porque las puertas en cierto momento fueron utilizadas para evitar que las personas se colaran. Sí.
No, pero es que igual esa es una puerta. Yo me refiero a estaciones donde no hay puertas, donde recordemos que en el año 2014 se mató literalmente una persona ciega que se cayó de la estación de Comuneros, no me acuerdo si fue la estación de Comuneros o la de Santa Isabel, porque pues como en esa época las puertas permanecían abiertas, esas puertas que tú nombras permanecían abiertas, pues esta persona se cayó de la estación con tan mala suerte que pues iba pasando en Transmilenio y pues bueno, y digamos que este es un problema de seguridad. Hoy en día hay estaciones que no tienen estas rejas que tú dices, Lucho, como la de acá de la 39, por ejemplo. Esa estación tiene pues sus puertas, pero hay otras estaciones que son completamente libres, no tienen una puerta y pues hay posibilidad de caerse. Ahora bien, en cuanto al tema de la autonomía, bueno, se ha mejorado un poco el tema, por ejemplo, de los anuncios de las próximas paradas. Bueno, eso en cuanto a Transmilenio, en cuanto a SITP, pues habrá que echar mano, por ejemplo, de algunas aplicaciones.
De todo.
Como Lazarillo, como Linesquare, bueno, la de su preferencia. Y, ¿qué más? Bueno, pues yo creo que hay cosas también que son más culturales, ¿no? Sobre todo este tema de la gente, de cómo tratan a una persona con cualquier discapacidad, llámese como se llame, una vez se sube al transporte público. Entonces, sí hay cosas que faltan, también hay que reconocer que se han mejorado algunas otras. Sí, por ejemplo, la mayoría de buses pues ya tienen este sistema de audio, que era algo que se solicitaba desde hace tiempo, únicamente lo tenían unos que otros. Algunas personas apagaban este sistema de alerta, y pues hay que tener en cuenta que estos avisos, estos mensajes, únicamente no van a ser útiles para una persona con discapacidad visual, sino para cualquier persona. Si por ejemplo yo no sé leer, pues me va a servir ese audio que me va a decir cuáles son las próximas paradas, ¿sí? O pues que también sale en pantalla, y si la persona de pronto va algo desubicado, pues también es bueno que le avisen cuál es la próxima parada del bus en el que nos estamos subiendo. Y bueno, ya podemos pasar al nivel de las aplicaciones de transporte como taxis y carros privados como Uber, Didi y sus compañeritas, y pues hablar un poco de la accesibilidad de estas aplicaciones de transporte.
Bueno, pues yo les cuento, Alejo, que en un estudio que se realizó en India y en algunos lugares de Europa, se identificaron algunas ventajas de todo esto en la accesibilidad, pues para la persona con discapacidad, especialmente las personas con discapacidad visual. Y pues lo que hablan ustedes hace un momento, en lo que más se necesita trabajar es en la infraestructura y dispositivos móviles. Adicionalmente, pues en todo esto de que hablas de los vehículos autónomos, que los llaman también como vehículos accesibles. No sé si han escuchado los Tesla que se manejan solos.
Sí he escuchado. Ajá. Nunca me subí a uno.
No hemos visto uno, pero sí. espere, ya vamos para allá. Porque también hablamos también de algo que se llama sistemas de información en tiempo real. Pero bueno, entonces, ¿cómo? Ustedes estarán preguntando esto, ¿qué tiene que ver con el transporte en Colombia? Una de las primeras aplicaciones que ha venido tomando una fuerte acogida en Europa y especialmente en la India, como lo mencionaba, es OneBoard. Esta aplicación pues funciona muy parecido a la que tenemos aquí en Colombia, que es Lazarillo, donde pues las personas con discapacidad visual acceden, planean su ruta y pues les dice la ruta. No sé, y creo que estoy seguro de que esta opción no la tiene Lazarillo. En este OneBoard tú le puedes avisar al conductor, especialmente, no sé, en un sistema como el SIP, que te vas a subir al medio de transporte. Entonces tú marcas que eres una persona con discapacidad que requieres pues un acompañamiento o una espera, ¿sí? Se puede tomar como acompañamiento en el caso de silla de ruedas y espera en el caso pues de la discapacidad visual, que le dé un momentico más para subirse. Entonces, esto lo han implementado, inició no más en 20 buses, ahora ya lo llevan en más de 500 buses en... No, bueno, no sé pronunciar exactamente el nombre de la capital de India, que, bueno, el lugar de India donde están estos buses. Y las personas con discapacidad visual reconocen que es mucho más fácil acceder al sistema de transporte cuando la persona que va manejando sabe y reconoce como la necesidad de esperar un poco más a la hora de subir. Creo yo, sería ideal que el Transmilenio, el SIP, tuviera esta función. No sé ustedes qué piensan, qué opinan.
Bueno, yo pienso que fue acertado hacer ese estudio en la India teniendo en cuenta la sobrepoblación y pues los medios de transporte que utilizan, pues teniendo en cuenta que la cantidad de personas que hay, la sobrepoblación, pues realizar ese estudio pues en ese tipo de población, pues teniendo en cuenta las condiciones, pues me pareció oportuno hacerlo, ¿sí? Entonces ya acá en el tema de Bogotá diría que podría funcionar. No sé qué dicen ustedes.
Yo creería que podría funcionar en las dos funciones para mí básicas a la hora de tomar un transporte público, ¿cómo se le llama esto? Mejor dicho, tipo SIP. Sí. Vemos el Transmilenio. Bueno, esto parte de cosas que uno pues finalmente vive, este tema se vuelve como un poco más experiencial y es el tema de cómo tomar un SIP actualmente, y yo lo aprendí hace, no sé, algunos meses con Orlando precisamente, viendo que, bueno, que ahora es fácil saber, por ejemplo, en dónde viene el bus que tú vas a tomar.
Sí.
Sí, entonces a través de la aplicación, por ejemplo, de TransmiApp, tú puedes acceder a esa información, puedes ver dónde viene el bus, pero esta opción, digamos que se comunica con el mapa, y esta parte, por ejemplo, no es accesible. Entonces, digamos que yo no sé, listo, yo quiero coger una ruta. Entonces, miro ahí en mi aplicación, pero pues no voy a saber dónde viene ese bus, dónde está, y pues me queda muy difícil, digamos, si estoy solo, por ejemplo, en qué momento, listo, ya viene por acá, pero cómo sé cuándo vaya pasando si vienen, por ejemplo, 3 SIP. Yo no sé cuál de esos 3 puede ser la ruta que yo necesite. Entonces, digamos que un sistema como este, que de pronto yo le pueda decir al por medio de la aplicación al próximo SIP más cercano, estoy ubicado en la estación de la calle 34 con 13, en la parada, en el paradero de la 34 con 13, y pues que el bus haga su parada. No sé si es que el conductor se baje así, cual conductor de transporte.
Yo lo veo complicado, no sé cómo, la actitud.
Podría
porque...
funcionar,
no, pero bueno.
Pero digamos que podría haber, no, en serio, podría haber un sistema que pues obviamente te alerte a ti que el bus que está ahí enfrente, esa es la ruta que tú necesitas. Y este mismo sistema para la bajada, precisamente.
Exactamente.
¿Sí? Cuando es una ruta larga, por ejemplo, que no hay un aviso auditivo que te diga próximas paradas tales, y eso digamos que yo lo podría entender porque, claro, un SIP puede tener a veces 2 o 3 paradas en una sola cuadra.
Uh-huh. Entonces, y el sistema estilo SIP a veces omite paradas cuando no hay nadie quien vaya a parar.
Exacto, y la omite, entonces uh-huh. Tú no sabes. Entonces digamos que un sistema de audio tipo Transmilenio funcionando así, pues digamos que es entendible que sea un poco engorroso. Pero si yo, por ejemplo, le dijese a la aplicación, mira, me bajo en la parada de la 56 con tercera, por ejemplo.
Sí, exactamente.
Y él pare, me diga, el señor que se va a caer en la noche. Que por medio de la aplicación me alerte, por ejemplo, pues podría también funcionar. Y sería algo muy bueno que, pues obviamente, va a ayudar bastante a la autonomía del transporte en una persona con discapacidad, en este caso visual.
Sí, pues ahí como que en el recorrido que hice para la preparación del programa, identifiqué como esas 5 aplicaciones que podríamos traer acá y unificar en una sola, porque digamos aquí yo identifico otra barrera, y es que una información está en Lazarillo, otra información está en TransmiApp. En TransmiApp me dice cuánto falta para que llegue el bus, pero tú dices que no es tan accesible saber en dónde viene.
De hecho, pero no, mira, lo es.
No lo es.
Pero mira que esa misma función la tiene Mobit, que es una de las aplicaciones que más utilizo yo aquí para pues moverme en Bogotá, porque si no existiera realmente yo no sé cómo iba a ser. Porque es que en Mobit tienes que pagar para poder visualizar en tiempo real la ruta del Transmilenio o del SITP. Y en TransmiApp, pues sí es completamente gratuito, pero el tema es que no es accesible. Ahora, en el tema de las paradas, tú en Mobit tú puedes, tú calculas tu ruta. ¿Dónde vas a tomar el SIP?
¿Y dónde lo
o el Transmilenio? ¿Y dónde te vas a bajar? Y este, en algunos casos, no lo he mirado. Cuando llevo audífonos, este me dice...
Esa parte sí es accesible.
Sí, esa sí es accesible. Me dice que te bajas en tantas paradas a tantos metros. Y cuando estoy a punto de llegar, me dice, es tiempo de bajar.
Timbre aquí.
Sí, timbre aquí. Dice, es tiempo de bajar, timbre aquí. Y entonces, sí. en esos casos, pues cuando necesito llegar a un lugar que no sé a dónde es y nunca he ido, pues realmente es bastante funcional.
Sí, y obviamente yo siento que una aplicación que contemple todas estas cosas va a anticipar tanto a los pasajeros como a los conductores. Y ahí en ese sentido nace otra que se llama Vaimo, que en este momento funciona con todo el sistema de metro de Washington en Estados Unidos. Se está probando para el metro de Londres, Madrid y Singapur, y pues los países que lo deseen usar también lo van a poder usar. Se preguntarán en qué consiste Vaimo. Y es como una pequeña solución Vaimap.
Vaimap.
Ok. Bueno, esta aplicación, ¿cómo funciona? Se hace un recorrido en 3D por todas las estaciones, uh-huh. en donde pues el celular va, o bueno, el celular no, la aplicación reconoce todo el lugar y se puede hacer básicamente como un recorrido por medio de la aplicación. Entonces, cuando tú ya vas a llegar a donde queda, no sé cómo decirlo, donde queda el separador con donde pasa el tren, te avisa que ahí por ahí ya no puedes circular, ¿sí? De una manera previa, la aplicación te avisa. Te avisa en qué lugar de la estación para el bus y te dice pues todo cómo está distribuida la estación del metro. Pues no sé si sepan, pero las estaciones de metro en Estados Unidos suelen tener lugares para comer y todas estas cosas. Y también tiene vinculado todo esto. Si tú quieres ir a comer dentro del metro, todo esto, que pues sería ideal aquí en Colombia, como que te dijera, hey, ahí ya te vas a caer, ¿sí? En los lugares donde no hay puerta. No sé.
Cambote también hay.
Cuidado con el hueco.
Las estaciones tal vez no.
Pues sí, pero no hay la aplicación que te diga la estación 360 cómo está. Como un recorrido 360 que es audio recorrido. No sé, sí. ¿Qué les parece esa aplicación?
Súper, yo siempre he dicho que todo por las iniciativas, no solamente del gobierno, sino también de entidades gubernamentales que trabajen por este tema de la accesibilidad y la inclusión. Entonces el gobierno, las entidades pueden hacer ciertas cosas, pero de ahí a que le metan la accesibilidad es otro cuento, porque no conoce. Entonces eso es lo que sucede.
Esa sería una invitación a los diseñadores de apps, que las conviertan accesibles, que no solo sean visuales, si bien somos muy visuales, pues hay que pensar en toda la sociedad.
¿No? Sí, porque realmente se están pues excluyendo a esa población que bien les puede beneficiar en el uso de la aplicación.
A mí me parece...
Por no ser accesible, pues esa población queda por fuera.
Hay algo muy importante que pueden hacer estas personas que diseñan este tipo de sistemas y transporte, y me parece muy importante, y son las pruebas piloto con personas con discapacidad, que finalmente pues son las que van a utilizar el servicio y que pueden obviamente hacer sugerencias en cuanto a su uso, ¿sí? Que de pronto pues hagan pruebas, que se realicen, que acepten sugerencias, que no se hagan a última hora. Vamos a hacer una prueba piloto para un sistema que se va a lanzar mañana.
Sí, exactamente. Desde la planeación sería importante pensarse todo esto. Uh-huh. Y ahí hablaba también como de esto, de los nuevos espacios culturales, o también los llamados espacios abiertos, y que BIMAP también tiene una intención en estadios. O sea, literal, el MIPAP funciona como el Google 360, pero audio, ¿sí? Totalmente en audio, te dice para dónde coger, qué hay, qué está. Y pues este lo están probando en estadios para ubicar sillas, ubicar lugares de sitios de carros de recogida y pues todo lo que tú necesites dentro del estadio para una persona pues con discapacidad visual que no tenga la necesidad de ir acompañado. O sea, busca mucho la independencia y esto fue como algo que me gustó muchísimo, ¿no? Como que pues, o sea, el día de mañana puede funcionar y se puede conectar con toda la red. Local en el mapa.
En un estadio yo lo veo complejo. Uy.
A mí me surge la duda.
Sería muy interesante.
Me surge la duda de cómo, o sea, cómo sabe la aplicación en 500 personas hay dos sillas en tal parte. ¿Cómo lo sabe la aplicación?
Ah, no. Bueno, ahí lo importante es que tú le dices, bueno, aquí en Colombia es difícil porque nos damos cuenta que en los conciertos, en los partidos, no se respeta el puesto. Pero, pues bueno, también hablemos del cambio cultural que necesitamos también.
Eso es muy cierto y es clave, ¿no? El tema cultural es, en serio, eso es clavísimo. Sí.
Claro, porque, pues o sea, en determinado momento la aplicación, yo le marco mi silla, es la E40, y yo llego a la E40 y hay un paisano sentado, pues yo con todo el respeto le tengo que decir qué pena su merced, pero yo voy acá, ¿sí? Va a ser muy difícil y eso. Va a ser una pelea.
Y saca botella y la cosa. Ajá.
Pero eso también pasa en los cines. Uh-huh. En los cines pasa mucho. Lo vi la última vez que fui a cine, habían como dos personas.
¿Te han quitado la silla?
Sí. ¿Sí? Habían personas que estaban ocupando las sillas de otras personas y se paraban y venían otros y paraban a otros y así. O sea, no respetan el orden.
Sí, eso es una locura y pues obviamente una aplicación pues no va a tener la capacidad de distinguir cuál está vacía y cuál está ocupada, sino te va a decir dónde queda tu puesto y ya, y pues ahí nos toca.
Sí, no, ahí ya tiene uno que...
La autogestión.
Sí.
Pero pues entonces es una de las opciones. Y ya pues por último estaban como estas aplicaciones, no lo entendí muy bien, creo que se llama Mr. Nibia y
Iris,
entonces Iris son unas gafas inteligentes y Mr. Nibia es una IA que se están implementando, pero que se están conectando con semáforos inteligentes. No sé si han escuchado eso de los semáforos inteligentes, pero pues les comento un poquito cómo funciona esto. Y es que el semáforo, las ciudades que están totalmente digitalizadas se conectan los semáforos y manejan el tráfico por medio de los semáforos. Pero entonces a este sistema las personas pueden acceder y te pueden decir si el semáforo está en rojo o está en verde. De esta manera se conectan los carros tipo Tesla y saben si el semáforo está en rojo o no está en rojo, porque estos semáforos tienen un sensor que le está avisando estoy en rojo o estoy en verde, ¿sí? Okay. O pues no para dejar los colores en rojo que no puedes pasar, en verde que sí puedes pasar.
Sí, claro. ¿Sí?
Entonces pues como que también es una opción y que yo decía, aquí en Bogotá no está esto, acá está el semáforo que suena, pero muchas veces esos están desactualizados, no suenan, se robaron la bocina, pasó algo.
Imagínate ese semáforo implementado acá, ¿cuánto dura?
Sí, no, pero entonces era un semáforo que botaba ondas y le botaba la onda al celular y le decía al BIMOP y al Mr. Nibia como este semáforo está en rojo y pues ahí tú no podrías pasar. Y eso a mí me traía cosas como, no sé, el día de mañana una persona que tenga la plata, no sé, mañana Alejo y Ronnie se ganan el baloto y dice yo quiero mi propio carro y me quiero ir a manejar solo. Podrían decir como yo puedo comprar uno de estos, pero no sé qué tan funcional o qué tanto podría funcionar aquí en Colombia.
Sería,
¿no?
Genial, pero... pero no, empezando por las vías. Imagínate un Tesla en la 68 allá.
Dándola todo. Sí. No puedo andar porque tengo carros por
ahí
todo
por
lado.
Las nieves haciéndole.
O ahí en la cara que en la construcción.
No. Que no avisen un cierre vial y se meta por ahí. Pero pues...
Esa es típica acá.
Pero pues es tecnología que va a servir y que yo siento que no solo en el carro, sino si tuviéramos una red de semáforos inteligentes que desde la aplicación que tú estás te dice el semáforo está en rojo o el semáforo está en verde, pues tú como Alejo no tienes que llegar al semáforo a buscar dónde está la cosita para que suene, sino simplemente paso y ya. Tú vas con tus audífonos y vas totalmente privado si vas a coger por la 68 o vas a coger por la 34, por donde tú quieras coger, puedes coger sin necesidad de estar pidiendo el apoyo, como estará, ¿puedo pasar?
No pero sé. Pues lo ideal es que eso ya suene de forma automática, ¿no? Pues yo en México sí he visto que esa información sonora pues suena sin la necesidad de escuchar un botón o algo.
Pero la de aquí creo que sí, todavía algunos tienen que espicharse. Yo he escuchado que algunos suenan solos, pero...
Aquí la 34, por ejemplo, tiene que espicharse, sí. Oprimirse.
Oprimirse el botón y que muchas veces es difícil.
para que suene, sí. Y no siempre lo hace, de hecho.
Uh-huh. Entonces es información que, pues no sé, en un lugar como Colombia, donde las cosas a veces funcionan y no funcionan, podría ser bueno que ya venga integrado directamente por dentro, ¿no? Y que se conecte con una aplicación. Entonces, pues no sé, ¿ustedes qué piensan de esto de la autonomía? ¿Qué sabores les deja esta tecnología que se ha presentado y este estudio que muestra cómo podría mejorar la tecnología? Al final, dejan unas preguntas orientadoras y que fueron preguntas que se le hicieron a las personas con discapacidad visual que hicieron uso de estos sistemas de transporte y era, ¿cómo sientes que mejora la tecnología tu sistema de transporte? ¿Qué avances identificaste? ¿Sientes que la tecnología es inclusiva o que se debe cambiar? ¿Y qué papel juegan los demás actores del sistema de transporte? Donde se reconocía que los demás actores del sistema debían ser personas que entiendan que pues el sistema funciona como un sistema y no hacer las cosas como yo quiero y a la loca, ¿no? Y pues presenta algunos desafíos, especialmente todo esto de la integración de redes, tecnologías de información inmediata, entonces que era eso de conexión de que pues si está pasando cualquier cosa, inmediatamente sea reportada en la aplicación.
Yo pienso que este tipo de tecnologías siempre deben ir acompañado, uno, de una buena pedagogía, sí, y dos, de cultura. Total. Si no, pasaría como pasa con las líneas portátiles. Pues, si bien es para generar autonomía en la población con discapacidad visual al caminar en la calle, pues la gente no lo sabe. Y los pocos que aún lo saben todavía se ponen ahí en el medio, un vendedor, una moto, sí, una mala construcción, entonces... Siempre debe ir acompañado esas innovaciones en ese tema de la pedagogía y la cultura.
Yo creo que ese tema de la cultura como dice Ronis, es bastante clave. Yo, por ejemplo, no sé, no es que no esté de acuerdo, pero opino que las sillas azules, por ejemplo, no deberían existir. Las sillas azules no deberían existir porque finalmente... pues cuando viene una persona con discapacidad, se le debería ceder o preguntar si quiere que se le ceda el puesto.
Exactamente, totalmente de acuerdo con Alejo.
Yo creo que por eso hay buses que... Yo a veces me subió en algunos SITP que literalmente solo tienen 3 sillas rojas y el resto todas son azules. Y yo quedo como que, pero bueno, ¿por qué tanta silla azul?
Sí, exactamente. Y culturalmente en Colombia no estamos muy preparados y que yo tener la silla azul y sentarme en la silla azul y que vea una persona con discapacidad que va a entrar al servicio, eso es como obligado y digo, ay, hijo de madre, ¿por qué me toca entregarla?
Claro. Y algunos se hacen los dormidos.
Si uno haya sentado viendo TikTok en el celular, sí, tranquilo, y llega una persona y a quitarle el puesto, pues uno como que lo piensa.
Sí, exacto. No, y también estructuralmente como que nos debemos pensar en eso, ¿no? Porque digamos, cuando creamos la línea podotáctil aquí en Colombia, cuando la pusieron, el que la mandó a poner, no se acordó que aquí habían alcantarillas cada 5 metros y mandaron la línea podotáctil por en medio de la alcantarilla y a veces se roban esas tapitas y
sí.
Nadie avisa.
O que hay árboles.
También he visto árboles en medio de la línea.
Sí.
Créame que Bogotá es la ciudad de trampas para los ciegos. Si no es la alcantarilla, es el volardo, el vendedor, la moto. o los paralayos.
Acá también juega un papel muy importante saber cuál es el papel de una zona podotáctil. Desde acá, desde el INSI, se han hecho bastantes campañas con este tema de la zona podotáctil. Y es muy curioso, yo me acuerdo una vez hace muchos años, se hablaba y se hacían esas preguntas de ¿usted para qué cree que es esa zona podotáctil? Y alguien decía por allá, no, eso sirve para masajearse los pies. Y en serio, y lo dicen, y lo piensan.
Cuando va muy cansado ya,
sí, le ayuda a relajar. Voy a masajear los pies ahí en la zona podotáctil, bien chévere.
Ay, no. No, pero sí es algo muy importante que desde nosotros culturalmente, pues nos volvamos más accesibles. No sé, para cerrar, ¿ustedes qué tip y consejo le darían a los ciudadanos para volvernos más amigables con las personas con discapacidad visual para mejorar su autonomía? ¿O qué mensaje le enviarían a la persona con discapacidad visual para que mejore su autonomía?
Yo diría que el tema sería más que todo que la persona debe educarse en esos temas, leer bastante, informarse, porque creo que el problema es más que todo el desconocimiento de la población en estos temas. Entonces yo pues los invito a informarse y a leer mucho, mucho más en estos temas.
Yo creo que, y creo que lo he dicho durante todo el programa de hoy, la invitación es a conocer un poco más estos servicios, a conocer un poco más los servicios que puede tener una persona con discapacidad visual y, por supuesto, más que conocerlos, respetarlos. Sí, que se respeten y, pues bueno, digamos que no necesariamente, yo estaba, se subió la persona ciega, yo estaba ahí viendo videos de TikTok, pues pregúntele, ¿se quiere sentar? Hay gente que lo hace, ¿sí? Porque de pronto puede haber alguien que no quiera sentarse por X o Y motivo. Me ha pasado, voy para la próxima estación, pues no me voy a sentar. Pero sí, es bueno que te pregunten, eso es cultura. Y que tengamos esa cultura del respeto de la situación del otro. Entonces, me parece muy, muy importante. Y por supuesto, a las personas con discapacidad visual, pues a que utilicen estos servicios. También un poco que se hagan sugerencias. Que no nos quedemos a nosotros, que esa aplicación es accesible y ya. No, existe algo que se llama feedback, que uno generalmente puede hacer y pues es bueno hacerlo de vez en cuando, uno no dice no siempre, pero también es muy interesante y muy importante hacer esa retroalimentación, porque pues el que hace la aplicación, el fabricante dice, ah bueno, yo solté mi aplicación y ya nadie me ha dicho nada, pues todo está bien. Entonces también es muy importante ese tema de la retroalimentación.
¿Y Ronis qué nos dice?
Uy, yo si bien apoyo mucho el tema de las tecnologías para la autonomía, también doy el consejo a la comunidad el tema de la empatía. O sea, la tecnología no siempre nos va a solucionar la vida. En algún momento nos va a fallar y vamos a necesitar la cultura de la población a que nos siga apoyando en identificar el aviso de un bus, ¿sí? En ayudarnos a ubicar una parada, una silla, ese tipo de cosas. Entonces, debe haber la autonomía con la tecnología, pero también la empatía de la población en querer ayudar a la persona con discapacidad, aún sin la necesidad de que esta la necesidad.
Uy, sí, Ronnie, sí, claro. Te apoyo. Totalmente ese tema de la empatía. Sí.
Cerró fuerte sí, y sí, es sí. Como el reconocimiento de la otra persona, del otro, y cómo yo lo apoyo, ¿no? O lo ayudo cuando él lo necesita, no simplemente por reconocer porque ya le voy a dar ayuda sin necesidad. He escuchado casos que feos de donde sin preguntar, sin ser empático, venga que usted va a pasar la calle, venga, lo jalo.
Y no pasan allá uno, ¡ting! Tengo contrato. No, es que yo estaba esperando a alguien.
Estoy
no,
esperando ahí en la esquina a alguien, era mi punto de encuentro.
Lo que pasa es que, por ejemplo, hay algo que pasa, y yo sí lo quiero mencionar, y es que, por ejemplo, en ciudades principales como Bogotá, todo el mundo anda en su cuento, entonces todo el mundo anda en automático. Uh-huh. Sí, entonces todo el mundo tiene que hacer... Y me pasó ayer, por ejemplo, yo necesitaba coger un SITP y necesitaba pues obviamente información de cuando este pasara Y no, yo voy a ocupar. No, yo estoy esperando el próximo que me pase y me voy en ese porque es que se me hizo tarde. Entonces, digamos que ese tema de la empatía también juega un papel muy importante.
Sí. Es como el meme que vi por ahí del ciego que estaba en todas las esquinas ahí esperando y una cantidad de gente lo agarraron. Venga, y lo íbamos a pasar. Y el man se devolvió el ciego. Bien, ¿por qué se vuelve? Es que yo no iba a pasar la calle.
Bueno, entonces pues sí, también de mi parte, y con esto me despido, retomando las palabras de ustedes, siento que la empatía, ¿cuál era el otro nombre? La cultura ciudadana, y el reconocimiento del otro nos va a ayudar mucho a avanzar en esto de la inclusión y de la autonomía de las personas con discapacidad visual.
Yo quiero invitar a nuestros incinautas que nos pueden escuchar o escribir a través de nuestro correo electrónico emisoraincia@inci.gob.co. Estamos en ex como @inci-radio, en Facebook como emisora INCI, y al WhatsApp al 316-528-1236. Y por mi parte me despido y nos vemos en una siguiente emisión de Incinautas.
Bueno, nos encontramos la próxima semana con más temas interesantes, más información para ustedes en Incinautas.
Bueno, yo aprovecho y también me despido. Hasta una próxima.
Bueno, los esperamos en nuestra siguiente emisión.